Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Habitualmente ser entrenador del Granada es como sentarse en una silla eléctrica. Muy pocos superan la prueba, pero los hay. Uno de ellos va a estar hoy con nosotros. Un personaje singular, pero con éxito, al menos aquí. Además, dice estar dispuesto a asumir nuevos retos en los banquillos, mientras la situación del Granada es preocupante, pero reversible. El objetivo sigue siendo el ascenso, se me ocurre a mí, sin querer ser muy exigente, que probablemente lo que bastaría es tener un poco más de intensidad en el juego por parte de los señores jugadores. Sé que esta es una apreciación bastante subjetiva, pero yo percibí en Málaga por momentos y en determinadas fases del partido que el Granada pudo poner, como se dice en el argot, un poco de más carne en el asador o una marcha más. Un Granada que prepara el partido frente al Eibar de la próxima semana con la baja de Sitiesvili por sanción y las dudas de Stoichkov y Carlos Neva, que se ejercitan ya sobre el césped y que es probable que pueda recuperarlos para este encuentro Fran Escribá, más la de Miguel Rubio, también con problemas físicos. Este no entrena con el grupo y creo que para él probablemente ha terminado la temporada. El encuentro programado para este lunes ante el Eibar a partir de las 8:30 es clave, no hace falta que le insista a todos ustedes. Faltan 4 jornadas para que concluya la competición y el conjunto vasco está situado en una zona temprana de la tabla clasificatoria, por lo que el partido para ellos tiene un relativo interés. Es un equipo donde, por cierto, milita un ex del Granada, Antonio Puertas. Por su parte, los rojiblancos han dejado de depender de ellos mismos para meterse en playoff de ascenso. Actualmente, el rival más fácil de alcanzar es el Almería. Tiene 3 puntos más que el Granada y el gol average lo tiene perdido el equipo costero. Los almerienses abren la próxima jornada el viernes a las 8:30. Será en Cádiz, donde el equipo local prácticamente no se juega nada. Les habla Jorge de la Chica. Hoy tendremos con nosotros un invitado muy especial. Algunos se lo habrán imaginado. Estamos hablando de Fabriciano González. Fabri fue entrenador del Granada entre 2010 y 2012 y que consiguió llevar al equipo de Segunda División B hasta Primera. El técnico ha dirigido a 29 conjuntos, pero en ninguno ha alcanzado el éxito que tuvo en el equipo rojiblanco, en el que dejó sin duda alguna una huella imborrable. Su último club fue el Karpaty de Ucrania, donde estuvo hasta 2019. Dice que todavía puede escribir alguna página más en los banquillos, ahora lo oiremos, y sigue muy de cerca lo que le sucede al Granada Club de Fútbol. Vamos a escuchar algo de lo dicho por Fabri en la entrevista que luego tendremos la oportunidad de oír.
Yo creo que se ha perdido el tiempo al principio, se ha perdido bastante el tiempo ahí, y eso pues a la larga se paga un poco. Y ahora, bueno, yo creo que sí ha mejorado bastante, que ha competido mucho mejor a lo largo de, o sea, con el cambio de entrenador, pero lo veo un poco irregular, o sea, lo veo un poco que da, digamos, 3-4 toques, por decir, 3-4 cosas muy buenas, y cuando tenía que de alguna manera mantener ese ritmo, pues se viene un poco abajo, ¿no?
Bueno, luego escucharemos la entrevista completa de Fabri. Y hoy, como es habitual los martes, vamos a hablar de Tercera División. Falta solo una jornada para que concluya la competición y el Motril ya está prácticamente clasificado para la fase de ascenso. Segunda Andaluza, Huatorbega y Huatortájar se jugarán una plaza entre los dos y el Arenas Hermilla puede eludir un posible descenso por los famosos y poco justos arrastres.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Pues de la mano de Fundación Caja Rural Granada les contamos a todos ustedes que la jugadora Marta Carrasco del Granada femenino ha alcanzado los 150 partidos con la camiseta del equipo rojiblanco. Lo hizo este domingo en el nuevo Estadio Los Cármenes en el partido que se disputó frente al Real Madrid. La jugadora sevillana llegó en 2019 procedente de Sevilla, donde debutó el 8 de septiembre de 2019 de ese mismo año con una derrota a domicilio ante el cacereño por 2-0.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho. Y este verano a trabajar hasta los fines.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza. No lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostudia.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues es un honor para nosotros en recibir a eso que llamamos los mitos del granadinismo. Personas que han hecho historia en el club y entre ellos hay alguien bastante popular y muy conocido porque no nos tenemos que retrotraer mucho tiempo atrás. Entre los años 2010 y 2012, Fabri fue entrenador del Granada. Lo llevó desde la segunda división B hasta la primera. Y con él tenemos contacto en estos momentos. Fabri, un saludo, muy buenas tardes.
Vale, un saludo, muy muy buenas tardes. El placer es mío poder hablar con vosotros.
Bueno, vamos a, en principio, a preguntar qué es lo que hace actualmente Fabri, porque tenemos noticias de que cuando abandona el Granada en el año 2012, pues inicia un recorrido por distintos equipos: el Huesca, el Racing, el Panathinaikos de Grecia, la Ponferradina, el Petrolero de Bolivia, el Lorca y el último, curiosamente, lo que son las cosas, el Karpaty de Ucrania. Y actualmente, ¿a qué se dedica una persona tan inquieta y siempre tan activa como Fabriciano González Fabri?
Bueno, pues por decir de alguna manera, soy un entrenador de fútbol invisible, ¿no? Me he quedado invisible, por decir de alguna manera, durante estos últimos años, porque no hay mucha opción de poder trabajar y de poder meterse. Y entonces, bueno, pues bueno, llega esto. Cuando uno cree que más experiencia tiene, más conocimientos tiene, y de hecho, y eso te da pues una enorme sabiduría, pues te quedas un poco ahí en las puertas, como si estuvieras invisible, lo que decía antes. Y nada, pues por Lugo, estoy por Lugo, por Santa Comba, por mi pueblo natal, pues por aquí, con mi familia, con mi gente, viendo fútbol y bueno, pues trabajando un poquito así en cosas de casa y eso todo por ahí.
Usted ha ejercido también la docencia, no sé si le siguen reclamando para ser profesor en distintos cursos.
Sí, este año no, pero estos últimos años sí estuve colaborando con la Escuela Gallega de Entrenadores, que en las asignaturas de técnica y de táctica, y este último año y el pasado no, pero los años anteriores sí he estado colaborando con ellos.
Y me consta que sigue muy de cerca al Granada, ¿no?
Sí, al Granada le sigo, sí, exactamente. ¿Cómo no lo voy a seguir?
¿Se puede decir que el Granada ha sido el equipo de su alma, el que más hondo ha calado en su corazón?
Hombre, visto lo visto, pues no cabe la menor duda que así es, ¿no? Tanto el Granada Club de Fútbol como su afición, como la ciudad, como todo lo que es Granada, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que estos días pensaba yo, digo, coño, pero si yo parece ser que como últimamente no estoy entrenando ni tengo la oportunidad de hacerlo, pues digo, coño, parece que he nacido yo solamente para tener éxitos en mi Granada y para entrenar a Granada, ¿no? Sí. Y pues claro que uno tiene grandísimos recuerdos de la estancia de por ahí y que es un club que yo llevo, pues es de más, llevo en el corazón, boca arriba, al Granada y su afición y su gente.
¿Y qué le parece la campaña que está haciendo? Porque daba la sensación de que tenía una de las mejores plantillas de la categoría y ahí lo tenemos ahora mismo, al borde de los playoffs de ascenso, pero se ha salido de ellos. ¿Qué le parece? ¿Está siendo el equipo o su trayectoria acorde con la categoría que se le presumía a la plantilla?
Yo creo que la plantilla actual es de las mejores de la segunda división, si no por decir la mejor, ¿no? Lógicamente hay mucha competencia, hay muchos equipos buenos también, pero bueno, yo creo que el Granada llevaba y lleva una plantilla extraordinaria para poder competir muy bien en la categoría, incluso para poder alcanzar el ascenso directo. Pero bueno, no ha empezado bien. Yo creo que se ha perdido el tiempo al principio, se ha perdido bastante el tiempo ahí y eso pues a la larga se paga un poco. Y ahora, bueno, yo creo que sí ha mejorado bastante, que ha competido mucho mejor a lo largo de, o sea, con el cambio de entrenador, pero lo veo un poco irregular, o sea, lo veo un poco que da, digamos, tres, cuatro toques, por decir, tres, cuatro cosas muy buenas y cuando tenía que de alguna manera mantener ese ritmo, pues se viene un poco abajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía está a tiempo, ¿no? De conseguir meterse en el playoff. Yo creo que entre los dos primeros ya me parece imposible, pero de meterse en el playoff, si compite bien y eso, pues todavía creo que está, que puede estar a tiempo, pero no cabe duda que lo tiene difícil, ¿eh?
Tiene difícil incluso meterse en los playoffs porque no depende de sí mismo. Yo quisiera acudir a su experiencia, a sus conocimientos como entrenador para tratar de poner luz, de conocer qué es lo que sucede en este Granada Club de Fútbol, por qué tiene esa plantilla, por qué su rendimiento es tan irregular, como usted bien ha señalado, y también el conocer de por qué en el partido, no sé si comparte esa opinión, frente al Málaga, en la Rosaleda este pasado fin de semana, dio la sensación de que no había la suficiente tensión por parte de todos los futbolistas.
Pues no lo sé, o sea, no podría decir exactamente, no sé lo que han entrenado, no sé cómo han preparado el partido. Puede, visto desde fuera, sí puede parecer un poco eso, pero no me atrevería yo mucho a decir, ¿no? Yo creo que hay un pequeño desequilibrio en el equipo en cuanto a, creo que es un equipo que desde el cambio de entrenador ha descendido mucho mejor en ese sentido, pero creo que le falta algo. Yo creo que falta algo para equilibrar de más cosas con la pelota, ¿no? De ciertas movilidades, de saber tener el balón, de saber... yo creo que va todo ligado una cosa a la otra, ¿no? Entonces, yo creo que hay un pequeño desequilibrio ahí que no me atrevo a decir, porque claro, no sé, no soy el entrenador, no sé cómo está trabajando el equipo, no sé cómo trabaja, no sé lo que hace, y entonces yo quiero, a ver, ser muy respetuoso con todo esto, ¿no? Pero esto desde fuera, quizá que hay un pequeño desequilibrio con los jugadores que tiene, que podía hacer un poquito más.
La marcha de Uzuni pudo ser también un punto de inflexión importante para este equipo. ¿Cómo la evalúas tú? Porque me he dicho antes de que comenzáramos la conversación que lo tratara de tú y tratar de hacerlo. ¿Cómo ves esa ausencia de Uzuni? ¿Tanto daño ha hecho?
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, Uzuni lógicamente era un goleador, era un jugador que estaba aportando, pues a nivel individual, sus goles, y estadísticamente, pues bueno, cuando tienes un jugador que es capaz de meter una cierta cantidad de goles importantes y te marcha, lógicamente es una baja importante. Pero yo creo que el Granada tiene, aún así, con su marcha, una artillería suficiente de cara al gol, ¿no? O sea, una plantilla muy buena. Entonces, sí, puede haber un tanto por cien ahí pequeño de la falta de ese jugador, pero bueno, yo creo que no debía incidir para que el equipo no se metiera arriba, ¿no?
¿Cuál puede ser la clave para conseguir el ascenso de categoría, por lo menos meterse en los playoffs en este sprint final de la competición? Tuviste un sprint final que llegó apurado el Granada a meterse en la sexta plaza, si no recuerdo mal de la segunda, y al final se consiguió ascender. O sea, el equipo que iba de abajo arriba fue el que terminó, uno de los que terminó triunfando. ¿Cuál puede ser la clave que se deba de tener en cuenta para el éxito final de la temporada?
Pues vamos a ver, la clave de aquel equipo era que tanto en defensa como tanto sin la pelota como con ella jugaba de memoria, ¿no? Sabía, había muchísimas horas de trabajo, tanto en un sentido como en el otro, el equipo jugaba de memoria, sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y claro, lo que voy a decir puede parecer que Fabri es un entrenador defensivo, se ha demostrado ahí que no. Yo creo que en fútbol, siempre lo he dicho, las casas empiezan por los cimientos. Es importante saber defender correctamente, pero defender no para solamente defender para tener el suficiente poderío para llegar arriba y para hacer gol, ¿no? Entonces, el saber jugar de atrás para adelante, el saber mantener la portería a cero, el saber hacer daño en los momentos importantes y que el equipo tenga esa personalidad, esa forma de competir, ¿no? O sea, como que haya ese equilibrio entre el aspecto defensivo y el aspecto ofensivo, yo creo que es fundamental para estar arriba. Y luego no cabe duda, y yo siempre en aquellas épocas decía que los equipos que van de abajo arriba tienen, yo creo que a nivel psicológico están mejor, ¿no? Porque digamos que el equipo que se va a caer ahora del ascenso directo, llámese Santander o llámese un equipo que siempre ha estado, o Mirandés, que siempre han estado ahí casi entre los dos primeros, para ellos digamos que psicológicamente el hecho de no conseguirlo es un, yo creo que no es bueno. Y en cambio el equipo que va de abajo arriba, pues el hecho de meterse en el playoff como el Granada en esa temporada, le da mucho poderío a nivel psicológico, ¿no?
Yo quisiera ahora preguntarte sobre la figura del compañero Fran Escribá, el que ahora se sienta en el banquillo de la Granada, y también si hay algún jugador, algunos jugadores que te llamen especialmente la atención por su talento.
Bueno, el míster Fran es una persona que ha demostrado a lo largo de su carrera que es un grandísimo entrenador. Ha hecho cosas tremendamente importantes que vamos a decir de él. Bajo mi punto de vista, es un gran profesional y un gran entrenador. Y bueno, pues después, a nivel de jugadores, a ver, sin quitar a ninguno, digamos, yo creo que el Granada pues tiene una plantilla muy correcta para estar entre, ya lo he dicho al principio, sino entre los dos primeros, pues por lo menos para estar en el playoff. Yo creo que sería un fracaso no meterse, por lo menos no jugar el playoff.
Bueno, nos vamos a despedir de Fabri con la alegría de que nos da de poder hablar con un hombre que ha triunfado en este Granada Club de Fútbol. Le vamos a pedir si es optimista o pesimista de cara al futuro del Granada en esta temporada, es decir, si va a jugar, si él cree que puede jugar playoff, si puede ascender. Nadie tiene una bolita de cristal, pero desde luego ante esa pregunta puede mejor responder un técnico con la experiencia de Fabri, con estancia suya aquí en Granada, que cualquier otra persona. ¿Optimismo o pesimismo?
Hombre, yo tengo que ser totalmente optimista. No cabe la menor duda que en Granada se puede meter en playoff y lógicamente si después compite bien puede otra vez ascender, ¿no? Pero yo soy totalmente optimista por la plantilla que tiene, por el entrenador que tiene, por su afición, que la conozco, por la ciudad, por todo. Entonces no puedo ser pesimista bajo ningún concepto.
Pues muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar y que continúe disfrutando allí en su tierra, en Galicia, pues de la tranquilidad, que a veces ya ha trabajado bastante, diría yo, Fabri, aunque lo he visto con muchas ganas. ¿Estaría dispuesto a volver a los banquillos?
Hombre, claro, si es lo que quiero yo. Ajá. Lo que quiero yo es entrenar.
Pues ya lo sabes.
Yo creo que a mí aún me queda una, digamos, no sé si una pólvora o cómo decir, importante. Yo creo que me queda un golpe importante todavía parecido al que se dio en Granada en su día en el fútbol, ¿no? Y entonces, bueno, tengo ganas de dar ese golpe. Me queda un cartucho importante de qué quemar.
Estupendo, muchas gracias. Hasta ahora.
Vale, un abrazo.
Vamos a hablar con otro técnico que está también muy vinculado al Granada porque ha sido su jugador ahora mismo. También se encuentra tranquilo, sin esa silla eléctrica de la que hablábamos que supone un banquillo. Es Jesús Sierra. Jesús, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo del pasado fin de semana frente al Málaga, ¿cómo lo evalúas tú? ¿A mí me dio la sensación de que se podía poner una marcha mar en ese partido?
Pues, ¿qué te digo? Ha sido, la verdad, que ha sido un golpe para todo el granadismo, ¿no? Un equipo que tiene perspectiva de estar en playoff, no puede fallar este partido y con un equipo que se estaba jugando el descenso, ¿no? Yo creo que podían haber hecho mucho más, pero así es el fútbol, ¿no? Cuando te confías y te crees que lo tienes todo hecho, al final te cortan la cabeza.
Pero ¿cómo un profesional se puede descuidar de esa manera, como vimos en el partido de la Rosaleda?
Bueno, no creo que fuese relajación, simplemente que el otro equipo, el Málaga, también estaba muy necesitado y estaba necesitado de la permanencia y creo que salió un puntito más por encima de los jugadores de Granada. Y eso a veces fue muy difícil de llevarlo porque por mucho que quieras meterle la intensidad a tus jugadores, si el equipo contrario sale con más intensidad, pues al final te gana, ¿eh?
El equipo mejoró mucho con la llegada de Manu Trigueros, sin querer jugar a técnico. Tú sí eres técnico, por supuesto. Entonces tienes una oportunidad de hablar con más conocimiento de causa. A mí me da la sensación de que si Trigueros actuara más con el Granada, otras cosas estarían sucediendo.
A ver, yo creo que Manu Trigueros es un futbolista, creo que para mí, imprescindible en el Granada Club de Fútbol, porque lo he dicho muchas veces, un jugador que te puede marcar los tiempos de un partido, un jugador que ha jugado muchísimos partidos en Primera División y que sabe de lo que va esto, un jugador que tiene la pelota, que sabe dar últimos pases, que te tranquiliza el juego cuando tienes que tranquilizarlo, darle profundidad, darle rapidez. Para mí, como tú has dicho, creo que deberían haber contado muchísimo más con él, pero bueno, hay entrenadores que quieren más la condición física y no la técnica, ¿no? Yo creo que es un futbolista para tener dentro del campo muchos minutos. No a lo mejor los 90, pero 60, 65 creo que todavía están, ¿no?
Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos con más opiniones en torno a este Granada Club de Fútbol. Lo de Manu Trigueros yo no lo acabo de entender. Insisto que no quiero jugar a técnico, pero me parece que es un jugador que puede aportar muchísimo al equipo. Quedan 4 partidos para que esto concluya. Hay que intentar por todos los medios alcanzar el playoff. Manu Ruiz, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Jorge, buenas tardes. Vaya papeleta me pone, fue de Fabri de Jesús Sierra, ¿eh? Vaya papeleta.
Son gente que tiene mucho que decir, pero nosotros...
¿Qué nivel?
También podemos decir cosas. A mí lo de Trigueros es que le estoy dando vueltas toda la noche. ¿Cómo cambia el equipo cuando entra este hombre? Y cómo alguien con la capacidad del entrenador del Granada... lo tiene ahí solo para los minutos finales.
Sí, es verdad que a Escribán no termina de convencerle, ¿no? Yo creo que ha dado la clave, Jesús, el tema de la gasolina, ¿no? Creo que a Trigueros no le da la gasolina para un partido completo, ni siquiera igual para una hora o 65, 70 minutos, y creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Yo creo que Escribán plantea partidos largos, partidos intensos, que luego no le sale tal, porque al final... la actitud del equipo en la que y fue lo de Málaga el sábado fue absolutamente lamentable. Y en esa, pues yo creo que Trigueros no le entra en el plan. Es verdad que, claro, cuando luego entra Trigueros, que tiene calidad de sobra, fresco de pierna en un minuto 60, 70, pues es otra circunstancia para él.
Ya, pero yo creo que lo apura demasiado el cambio. No es que Trigueros esté para los 90 minutos, pero a lo mejor sí para todo un segundo tiempo y más con lo que se está ya jugando el Granada, quedan 4 partidos. ¿Tú ves las opciones reales del Granada o todo pasa porque se conjuren los astros en una línea y por ahí entremos?
A ver, Jorge, honestamente, sí, opciones matemáticas hay. Es decir, eso no lo vamos a negar mientras siga viéndola. Pero yo creo que está muy complicado. Yo creo que el tropiezo en otro día en Málaga es no definitivo, pero casi, ¿no? Veo a la Almería fuerte, no veo a la Almería pinchando y de los otros dos que están por ahí, pues no creo que vayan a pinchar ninguno tanto.
Y están como, lejos, bueno, están lejos bastante.
Y no solo eso, sino que tendría que el Granada prácticamente hacer un pleno, ¿no? Entre comillas. Entonces, es que el Granada no ofrece esa garantía, que ese es el problema. No la ha ofrecido desde septiembre o desde agosto, un equipo que es la segunda, el segundo presupuesto de la categoría, y que no ha estado en ningún momento en ascenso directo en toda la, bueno, en toda la temporada.
Pues, la pasada jornada una vez.
Bueno, es un playoff.
Ah, en ascenso directo, perdón. Sí,
en ascenso directo, que es lo que le correspondería por presupuesto y por aspiraciones y por objetivos, no lo ha estado en toda la temporada. Y en playoff ha estado bastante poco, con lo cual...
Con lo cual, yo quiero ser optimista, pero no sé si dejarme guiar por la razón o por el corazón. Muchas gracias, Manu.
Un abrazo. Hasta ahora.
Hay que ser optimista, porque esto del fútbol da unos cambios realmente tremendos. Y por fortuna, los resultados no siempre obedecen a la lógica, porque si obedecieran a la lógica, con lo que resta de temporada, el Granada ya tendría entregada la cuchara, pero es que si obedecieran a la lógica, el Granada tendría que estar el primero o el segundo de la tabla clasificatoria. En fin, en un momento seguimos hablando de fútbol.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Luego tendremos nuestro cierre haciendo amigos con Alfonso Salazar, que nos va a hablar de este Granada que tanto nos preocupa. Ahora, a falta de una jornada para que concluya la Liga, hablamos de tercera división con un Motril ya clasificado, con otros dos equipos granadinos que se juegan una fase más clasificado para jugar fase de ascenso, ¿eh? Y de los Huétor, el Tájar y el Vega, que se juegan también la posibilidad de meterse, uno de los dos se va a meter en fase de ascenso. El Arenas, que quiere eludir por todos los medios el posible y famoso, además de injusto, arrastre del descenso. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Esto está que arde ya, ¿no? Ya queda una jornada. En Motril están tranquilos, en Huétor Vega y en Huétor Tájar nerviosos, en el Arenas de Armilla con el agua al cuello, cuéntanos.
Sí, este último fin de semana de la liga regular todos los partidos se van a jugar con algo en juego por la parte de arriba o la de abajo a las 12 de la mañana. Por empezar por abajo, el Arenas de Armilla, si gana el Málaga City, evita toda serie de posibilidades de fantasmadas de repesca ni nada de eso. Con lo cual es el colista de la clasificación. Los de Thierry Pérez tienen esa oportunidad de dejar ya atrás todas las dudas que han tenido durante la campaña. Y por la parte de arriba, el Motril tiene asegurado el playoff, ganando, empatando o perdiendo. Ahora, ganando, empatando o perdiendo, depende de lo que haga, será tercero, cuarto, quinto. La posibilidad de estar tercero pasa por ganar y que no gane el Torre del Mar. dirán los oyentes, si ya está clasificado, ¿para qué quieren más? El tercer clasificado se va a medir al cuarto, con la posibilidad de jugar primero en terreno visitante y luego en casa. Y como añadido el tercer clasificado, los dos primeros de cada uno de los grupos de los diferentes grupos de la tercera división juegan la Copa del Rey. Motriz sería tercero, pero los filiales no cuentan, con lo cual tendría opciones de jugar la temporada que viene, junto con el Real Jaén, que es segundo, la Copa del Rey. Y el partido estelar, vamos a llamarlo así, es el partido entre el Huatorvega y el Marbellí, a dúo entre el Torre del Mar y el Huatortájar. El Huatorvega, la única posibilidad que tiene de jugar los playoffs es que pierda el Huatortájar en Torre del Mar. Y de esa manera, si gana el Huatorvega, que se mide al Marbellí, equipo que no se juega nada, pues conseguiría la posibilidad de jugar los playoffs. A grosso modo, Motril lo tiene hecho, Huatortájar con un empate también, y Huatorvega se quedaría con las mieles. Si el Huatortájar no gana, el Huatorvega ganando, jugaría los playoffs.
Pues muchísimas gracias, José Antonio, hasta ahora.
Venga, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Todavía hay opciones matemáticas para que Covirán no pierda la categoría. Complicadas, pero las hay. Vamos a analizarlas con Antonio Ortega. Un saludo, buenas tardes.
Muy buenas, Jorge. La verdad que nos espera un fin de semana muy apasionante en el mundo del baloncesto. Empezando del sábado, de un partido que nos tiene que tener y que hay que tener muy en cuenta, que es ese Andorra-Girona. Porque dependiendo de ese partido, ahí empezaría las cábalas. Por supuesto, para que el Covirán no descienda, tiene que ganar. Una vez que gane el Covirán, seguiría teniendo vida. Importante del partido de Andorra y Girona. ¿Por qué? Porque si gana Andorra, Andorra ya se salvaría matemáticamente. Y si gana el Covirán, se pondría a dos partidos del Girona. Teniendo el Covirán, también que recibir en su casa a la Andorra. Si en el caso de que el Covirán Granada perdiera y ganara Girona, el Covirán Granada sería automáticamente equipo de FEP Oro, o de LEP Oro, o de Primera Federación, como se llama actualmente. Es decir, si perdemos y gana Girona, somos de LEP Oro o Primera Federación. Si ganamos y gana Andorra, seguimos teniendo vida. Otro partido que también nos importa es el que juega entre Bilbao y el Lleida Coruña. Si gana Bilbao, el Lleida Coruña ya es también equipo de Primera Federación. Así que habrá que estar muy atento a los resultados del Covirán y a los resultados ajenos.
De acuerdo, muchísimas gracias, Antonio. Covirán juega el próximo fin de semana, domingo, a partir de las 12:30, recibe a Zaragoza. Nuestro cierre es para Alfonso Salazar y su sección de los martes, Haciendo Amigos.
Cuando en el momento crucial de la temporada, cuando te está jugando la posibilidad de ascenso del equipo, este se muestra inoperante y nulo, parece que ya se ha hecho tarde para echarse atrás y que se hace tarde para seguir adelante. El fin de semana pasado el Granada cayó ante un equipo de jóvenes boquerones salidos de esa cantera de Málaga, que sigue surtiendo de buenos jugadores a la segunda división e incluso a primera. Algunos de esos jugadores que volvieron locos a los laterales, porque Brown todavía está buscando a Cordero, posiblemente los veamos triunfar en breve en las primeras ligas europeas. Entre tanto, vayan ustedes a buscar dónde está la cantera del Granada, porque hace tiempo que no la vemos destacar y no parece que Escriba tenga ninguna confianza ni en la cantera ni en los más jóvenes de su equipo. Este equipo técnico comenzó con la tibieza, siguió con la indiferencia y ahora, como decimos, se acerca la inoperancia. Nunca ha entusiasmado y lo que entusiasma no enardece, y lo que no enardece ni se eleva ni asciende. Ojalá tenga que comerme estas palabras y celebrar el sueño. El sueño que ha terminado es el sueño de Europa del Granada femenino, sin embargo, hay que felicitar. Porque aun perdiendo contra el Real Madrid, un equipo que ha estado compitiendo en lo más alto de Europa hasta los cuartos de final y a quien solo doblega el todopoderoso Barcelona, el Granada femenino esta temporada ha salido victorioso.
Muchas gracias, Alfonso. Hemos llegado ya al filo de las 4:00 de la tarde. Nos espera Pilar García Muñiz.